Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Laura Valenzuela, ya la conocéis muchos de vosotros. Os he dejado el enlace para que podáis contactar con ella, que abajo es bit.ly Valenzuela Laura. Así podéis solicitar terapia en el caso de que os interese. También vamos a contar hoy con Isabel, la podéis conocer también como una madre molona, quien nos va a abrir un poquito más al mundo de la maternidad, que no queremos dejarlo atrás y sé que hay muchas personas interesadas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Hola.
Hola, chicas.
Vaya. Hola. Hola.
¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Bueno, bienvenidas a las dos, Laura Valenzuela, psicóloga de Mundo Psicólogos. Ya te hemos tenido bastantes veces por aquí. Por
otro ya lado, me ponéis cara.
Claro. Isabel Cuesta, una madre molona, bienvenida.
Gracias, de verdad.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre maternidad, un tema que estoy segura que a muchas personas que nos siguen, porque la mayor parte son mujeres sobre todo, les va a poder interesar. No, hablo de mujeres, pero este tema también concierne a los padres, porque estoy segura que van a poder tomar muchas notas. Isabel, quiero empezar preguntándote qué ha significado la maternidad para ti.
Para mí ha sido el cambio más brutal que yo he experimentado en mi vida. Mira que yo era de pues una persona que, no, que siempre he querido como ir a más, indagar, muy curiosa y demás, pero la maternidad que además me llegó de una manera un poco como sin planificar, que no es lo normal, porque lo normal es pues tú planificas ser madre y entonces idealizas y entonces te das un choque frontal con la realidad. Pues en mi caso yo siempre he achacado que el hecho de venir un poco de sorpresa, yo me quedé embarazada con 27 años, pues supuso que yo no había idealizado la maternidad, me la había pintado un poco negra incluso, ¿sabes? Entonces me pareció que era algo de verdad bastante más sencillo de lo que yo me había planteado, ¿no? Parte de, de esta percepción mía tiene que ver también con que marido era una persona que ya quería ser padre desde hacía muchísimo tiempo, mucho antes de conocerme, y a él le encantan los niños, o sea que hubo un equilibrio muy bueno en cuanto a ese reparto, con lo cual para mí la maternidad ha supuesto un cambio vital importante, sobre todo en el tema del autoconocimiento. O sea, cuando eres madre, al final se pone a la vista pues esas posibles heriditas de la infancia, esas cositas que tú ya dabas por superadas a tope, de repente es como que te las ponen enfrente, ¿no? Entonces para mí ha sido eso, un cambio vital muy importante, pero muy positivo.
Bueno, eso es bueno entonces. Laura, tú como psicóloga tienes la sensación que comenta Isabel de que muchas madres, antes de serlo, tienen una opinión un poco amplificada de lo que es la maternidad hasta que quizás se lo encuentra.
Bueno, esto es algo que hacemos todos y todas, pero no solo con la maternidad, sino con la vida en general, ¿no? Idealizamos situaciones y entonces cuando llegamos a la situación, pues nos encontramos con la realidad, pues como decía Isabel, así de frente, sin avisar. Y en la maternidad es uno de los casos que más habitualmente nos lo encontramos, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel personal no soy madre, es decir, yo tengo una visión completamente profesional sobre esto, pero entiendo que en algún momento, si decido serlo o no, pues que también no es lo mismo verlo desde fuera, tener una percepción externa, ¿no? Por mucho que veas, por mucho que estudies, por mucho que conozcas, que mirarlo desde dentro. Pero sí que es verdad que el ser humano es crea expectativas por naturaleza, creo que es algo que viene intrínseco en nosotros y entonces en la maternidad pues nos encontramos con eso, que hay gente que cuando llega dice, ostras, esto no era lo que a mí me habían contado o lo que yo había pensado.
Bueno, al final cada experiencia personal me imagino que es distinta, entonces muchas personas te podrán decir una cosa u otra, pero me imagino, Isabel, que hasta que no lo vives no puedes hablar por ti mismo.
Nada que ver. De hecho, yo lo veo cuando vienen a los talleres, por ejemplo, profesoras, ¿no? Gente de que ya eran estudiosos, ¿no? De la infancia, psicólogas que también vienen a los talleres y dicen, es que no tiene nada que ver a lo que yo he trabajado con las mamás con las que yo las ayudo, pero luego me decía una mami, que además es mi amiga mía y es psicóloga, me decía, es como lo de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? No soy capaz de ver mis propios problemas y soluciones y demás. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que bueno, que siempre viene bien. Yo creo que no estamos hechos como para educar en soledad, sino que al ser un ser social como que necesitamos un poco del grupo. El hecho de tener otras madres, otros padres, eso se nota mucho cuando eres madre. Es como que buscas gente con la que sentirte identificada, gente con la que poder compartir y saber, oye, lo que me está pasando es normal o no es normal. Porque buscamos mucho el qué estoy haciendo mal o qué le pasa a este niño, por qué está mal, ¿no? Y al final son cosas que forman parte del desarrollo normal. Cuando lo conoces, te da un alivio que dices, ah, bueno, mejor.
Claro. Muchas veces por aquí, por los directos, Laura, creo que muchos han sido contigo además, hemos comentado un poco la educación que se está dando en los colegios y muchas veces la falta, a lo mejor, de conocimientos en cuanto a salud mental que deberían incluirse. Pero pocas veces hemos hablado de la educación en casa. Entonces, a mí me gustaría, tanto Isabel como Laura, vuestra opinión, ¿qué tipo de educación, en vuestra opinión, sobre todo, recalco ahí, creéis que es importante tener en casa para la prevención de la salud mental?
Vale, ¿quién empieza? Laura.
Ah, como quieras. Yo sobre todo en esto siempre, bueno, ya, Irene ya sabe que soy muy pesada en este tema, no me gusta generalizar sobre nada. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender que cada persona tiene su circunstancia. Entonces, yo por muy empática que sea y por mucho que me expliques de tu vida, yo soy incapaz de vivir tu vida, igual que tú eres incapaz de vivir la mía. Entonces, no se puede generalizar en este aspecto. Lo único que tenemos que tener en cuenta en esto es que un niño o una niña, su primer contacto con la sociedad es en la familia. Es decir, es su primer núcleo seguro. Entonces, tenemos que alentarle para que esté seguro en la familia, en el colegio, en el ámbito social, en el parque, en las actividades extraescolares, en todos los ámbitos que tienen los niños, porque los niños son los que más ámbitos sociales tienen. Al final, los adultos tenemos el trabajo, la familia, los amigos de siempre, pero los niños tienen un ámbito social muy amplio. Entonces, lo mejor es ayudar al niño a que se sienta seguro en cualquier ámbito de su vida. Entonces, no hay un manual que yo te diga, pues mira, puedes hacer esto, esto, esto y esto, y tu hijo va a ser el más feliz del mundo, el más seguro del mundo, y tú vas a ser la mejor madre de este mundo. Esto no va a pasar. No va a pasar, no vienen con... Una madre siempre me dice, es que mi hijo no venía con manual de instrucciones. Digo, ya, ni el tuyo ni el de ninguno, por lo que veo. Entonces, hablar de educación, es muy importante tener una educación que fomente la seguridad, la autoestima, la autoconfianza del niño. ¿Cómo hacerlo? Se tiene que estudiar el caso de cada persona, de cada familia, de cada circunstancia, porque si no es hablar por hablar y caemos también en el juicio, en juzgar, es que esto no lo tienes que hacer así. Bueno, es que a lo mejor yo lo estoy haciendo así porque tengo unos motivos de peso para hacerlo así. Entonces, no podemos decir, pues mira, la educación perfecta es esta, porque no la hay. No sé si Isabel estará de acuerdo en
eso. Yo es que me ha encantado lo que has dicho, de que al final, o lo interpreto yo así, ¿no? La familia es como la primera escuela para la convivencia y la primera escuela de donde van a venir una serie de principios, de valores y de habilidades que son las que te tienes que entrenar siendo niño para luego desenvolverte en la vida adulta, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha gustado de la educación en positivo, que al final, claro, es por la que me he decantado, pues por mis intereses, porque me ha cuadrado, porque ha resonado conmigo, con mis principios, a mí lo que más me gusta de esto es no solamente el corto plazo, o sea, no es que me ayude en la convivencia con mis hijos, es que siento que les estoy aportando una serie de habilidades y les estoy entrenando para la vida y que esto el día de mañana pues les va a aportar lo que tú, más o menos lo que estás diciendo. O sea, el niño se tiene que sentir seguro, tenemos que intentar que esté en un ambiente seguro, donde pueda expresar cómo se siente sin sentirse juzgado, sin la crítica, sin que al final es muy diferente a lo que hemos vivido nosotros en la infancia. Y ahí es donde está el choque realmente. No es una educación ideal, pero yo creo que sí que los padres y las madres necesitamos tener por lo menos una base, un poquito de conocimiento, porque nadie previene para la salud emocional y mental. O sea, no hay... Y yo creo que necesitamos ya no solamente la herramienta, porque la herramienta es como lo que dices tú, esto no es un manual de instrucciones, esto no es, el niño se pone a ayudar a continuación, haga esto y haga esto, porque no tiene nada que ver, porque no sabemos tu situación, tus circunstancias, si estás sola, si no lo estás, el nivel de implicación de tu entorno, si tú misma te estás sintiendo juzgada, todas las heridas que tú puedas tener. Nosotros siempre hacemos muchísimo hincapié en eso. Al final, lo que queremos es unir a madres y padres para que no nos sintamos solos, conocimientos suficientes para ver que realmente lo que pasa es normal, que eso nos da como mucho alivio, ¿sabes? Y nos da mucha tranquilidad. Y eso, al final, redunda en que el niño se siente seguro, si la madre y el padre se sienten seguros. Ahora bien, hay un punto muy importante y es, si los padres no están bien, que ahí yo creo que tú coincidas conmigo, nosotros insistimos muchísimo en ir a terapia. Nos parece que es lo más sano del mundo y se lo recomendamos a todos los padres, porque si no, volvemos al tema de las expectativas. Y ahí sí que nosotros metemos mucha caña y es, no te creas que por venir a un taller, venir a un curso o hacer una formación con nosotros, vas a llegar y vas a besar el santo. Eso no es así, porque sería además una mentira, estaríamos mintiendo, ¿no? Pero sí que hacemos mucho hincapié a lo largo de toda la formación en cuidarnos a nosotros mismos, pero a un nivel mucho más profundo, ¿no? O sea, ir a terapia y saber por qué yo no soy capaz, aunque tú me estás dando herramientas, yo no soy capaz de contar hasta 10. Yo no soy capaz de coger y respirar en ese momento. Bueno, pues ahí necesitas una ayuda extra, una ayuda profesional, un sanar a tu niña que está floreciendo en este momento, viendo a tu propia hija con esas respuestas que inevitablemente te llevan, ¿no? Como yo siempre pongo el ejemplo de la magdalena de, no me acuerdo que bueno, una magdalena en una obra de que no me acuerdo cómo se llama, que decía que el olor de la magdalena le recordaba automáticamente a la cocina de su abuela, ¿no? Como que le teletransportaba a esa emoción que él sintió oliendo las magdalenas en casa de su abuela, ¿no? Entonces yo les digo lo mismo, hay momentos en los que tu hijo grita o tu hijo te dice que no a algo y a ti te despierta la emoción que tú sentiste cuando eras niño, con lo cual eres como mucho menos dueño de tus actos, ¿no? Entonces yo creo que no existe como la educación perfecta. De hecho, la educación en positivo contempla que los padres somos imperfectos y que no lo podemos hacer todo perfecto, pero sí que nos da la seguridad para educarles lo suficientemente bien, como te voy a dar una seguridad para que tú crezcas realmente con confianza en ti mismo, que al final yo creo que es lo que te abre más puertas, mucho más que lo que les enseñamos. Digo, a nivel académico está guay, ¿eh? O sea, los conocimientos están muy bien, pero si el niño no se siente seguro, si la niña no tiene ese trabajo emocional, da igual los títulos que tenga, es que se lo van a comer con patatas el día de mañana.
Sí, al final lo que está claro es que tanto madre, padre, hijos, al final quien sea, todo el núcleo familiar, es importante que cuide su salud mental para que todos estén bien en el fondo.
Si los padres están bien... Se nota, perdón, Laura.
Sí, no, tranquila, tranquila. No, quería hacer un apunte de lo que habías dicho antes, de que no estamos preparados para educar en soledad. Es que no estamos preparados para hacer solos nada, porque vivimos en sociedad. Es decir, la base de todo es que vivimos en sociedad y entonces una de las cosas más importantes de la confianza es que nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestros primos, ¿no? Los niños pequeños de nuestra familia y niñas van a salir al mundo exterior y se encontrarán problemas. Y educar en la confianza y en la seguridad no es solo que ellos tengan herramientas para solucionarlos, porque no siempre se pueden solucionar, pero sí darles esa seguridad de poder volver a su lugar seguro, que es su familia, y que vean que ahí van a tener su espacio al menos para ser escuchados. Quizá no lo puedan resolver. Nuestros padres no son superhéroes que nos pueden resolver cualquier circunstancia. Pero darle la seguridad no es solo la seguridad de cara al exterior. Es la seguridad de poder volver de alguna manera, ¿no? Y esto sí que me gustaría dejarlo muy claro, porque muchos padres, y yo me he encontrado muchas madres y muchos padres que dicen, es que no me gusta llorar delante de mi hijo porque no quiero que se preocupe. Ya, pero tú quieres que si algún día tu hijo tiene algún problema, venga a ti, ¿no? Te sentirás bien pudiéndolo, aunque sea darle un abrazo. Esto te reconfortará, ¿no? Pues para que llegue ese punto, primero te tiene que ver a ti, tiene que entender que no, el mundo no es un campo de rosas en el que tú vas caminando y huele algodón de azúcar, es decir, hay cosas difíciles en la vida, ¿no? Entonces la seguridad es para afuera y también para adentro de alguna manera.
Fíjate qué contradicción, ¿no? El quiero que no se preocupe o quiero que tal, no, que no me vea llorar, pero luego quiero que él pueda ser capaz de asumir esa emoción. O sea, lo que no tiene sentido es, venga, el libro del monstruo de los colores, te vamos, la alegría, la tristeza, y luego no llores, no te pongas triste o que no me vean. Hay que ser emocionalmente honestos. O sea, que es una base muy, muy buena, Laura. Sí,
sí, sí.
Bueno, supongo que durante años en sociedad nos han educado o nos hemos acostumbrado a tapar un poco las emociones por miedo o por propia inseguridad, no sé, Laura, pero parece que era como lo normal.
Bueno, nos han educado en la invalidación emocional completamente. El no llores, el no pasa nada, el no te pongas así, el eres una exagerada, esto es algo que forma parte sobre todo de las mujeres. Hay personas que están mucho peor que tú, esto es, ya es lo mejor, ¿no? Esto normalmente a niños no se lo decimos, menos mal, pero en adultos también lo hacemos, ¿no? Entonces nos han educado en la invalidación emocional. ¿Por qué? Pues, bueno, por diferentes motivos, pues por miedo, por vergüenza, por pensar que no podemos ser vulnerables, que si nos mostramos vulnerables de alguna manera, estamos dando herramientas al otro para chafarnos, ¿no? Creo que hemos vivido en una sociedad que ha vivido a la defensiva durante muchos años, ¿no? Al de esto es mío y yo no te lo voy a mostrar, no vaya a ser que me lo vayas a quitar. Pues con las emociones pasa un poquito lo mismo. Entonces, a la hora de educar, venimos de generaciones que han vivido y han crecido en esto. Entonces, lo más lógico sería que esto se traspasara a sus hijos. Pero por eso se trabaja, para que no pase, ¿no? Porque ya somos mucho más conscientes de que las emociones no se pueden invalidar, no se pueden tapar, que forman parte de nosotros, de nuestra vida, y que es muy importante saber gestionarlas, más desde mi punto de vista que saber que 2 + 2 = 4. Es decir, esto lo podemos ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero lo de las emociones es algo que nunca paras de aprender. Es un trabajo de fondo.
¿Cómo lo haríais vosotras, desde vuestra experiencia, para poder hablar abiertamente en casa, para poder mostrar las emociones con vuestra pareja, con vuestros hijos, con quien sea?
Fíjate que es un trabajo importante, porque es lo que acaba de decir Laura, dado en el clavo. Venimos de una educación donde se ha invalidado completamente la emoción, entonces nos encontramos con madres y con padres que somos como analfabetos emocionales. Entonces, tenemos un reto, que es enseñar a nuestros hijos mejor y en las emociones, pero nosotros sin aprender previamente. Eso es inviable. O sea, lo primero que tenemos que hacer es padre, madre, adulto de referencia, ponerte manos a la obra, ¿no? Y aprender a eso, a reconocer la emoción, a nombrarla, a decirlo abiertamente, y de esa manera es como podemos, ya no solamente superar, sino muchas veces aceptación, ¿no? El aceptar, oye, estoy sintiendo esto, y además es una emoción válida, porque todas las emociones, y bien lo sabéis vosotras que sois psicólogas, es que son necesarias para poder sobrevivir durante años y años de la historia. Yo creo que viene también muy encaminado con el concepto de competir, ¿no? Vivimos una sociedad como muy competitiva, por eso él es mío, o yo por encima, o yo tal, o yo tengo que quedar como qué. Y no, lo ha dicho antes, somos un ser social, los necesitamos unos a otros, ¿no? En el momento en el que se cambie un poco ese chip y digamos, bueno, es que nos necesitamos, con lo cual no pasa nada si yo soy un poco vulnerable porque tengo al resto, ¿no? Y entre todos salimos adelante, yo creo que asumiríamos con mucha más naturalidad el menos el aparentar y el más hacer un poco piña, hacer un poco equipo. Nos necesitamos, no hay nadie por encima de nadie, o sea, aquí no hay nadie mejor que nadie, y además valoramos a las personas por lo que tienen más que por lo que son, y eso es un error. Con lo cual, si hacemos un poco ese lavamiento cerebral, por así decirlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de decir, oye, que no estoy compitiendo con los demás, que no puedo vivir en alerta constante, quiero superar al otro, sino vamos a empezar. ¿Y qué mejor manera y qué manera más bonita que empezar en la familia? Que es donde más lejos nos va a llevar el ser un equipo, en lo bueno y en lo malo, ¿sabes? E ir, pero claro, para eso también hay que ir adquiriendo, ya no me lío más, el tema de las emociones, ¿no? Nosotros, que para mí es un reto a día de hoy, yo digo cómo me siento, porque quiero que mis hijos me lo digan, y entonces de repente digo, ¿y cómo te has sentido? Y me dicen, bien, mal. Digo, no, una emoción, necesito que me digas una emoción, no se me ocurre, mamá, pues piénsalo, cariño, a ver qué se te ocurre. Entonces, pero claro, me doy cuenta de que soy yo la primera que tengo que decir, es que yo ahora mismo me siento molesta, es que yo ahora mismo me siento triste, y ahora mismo me siento agobiada, me siento perdida, me siento molesta. O sea, yo creo que exteriorizarlo y ponerle nombre es el primer paso para que nuestros hijos sean capaces de poner nombre a sus emociones.
Totalmente de acuerdo. no añadiría nada. Es decir, al final es verlo, es cuestión de verlo.
Isabel, hemos visto también que hablabas un poco sobre cómo gestionar las rabietas o los enfados en casa y me parece algo bastante interesante porque muchas veces nos llega esta pregunta. ¿Cómo lo sueles hacer?
A ver, a mí no me gusta eso, como el generalizar, ¿no? Yo lo hago así, aquí está bien y aquí paz y después gloria. No, porque claro, luego cada circunstancia es un mundo. Donde estés también es un mundo, ¿no? Entonces yo me di cuenta en un momento dado que yo cuando hablaba de acompañar sin querer cortar la emoción, o sea, el acompañamiento de esa emoción, a mucha gente no le quedaba nada claro. Y entonces yo intentaba explicarlo, pero es como no lo has vivido y no lo has visto, y dices, claro, ¿cómo se nota que no te pasa en el Mercadona o no te pasa en el parque? Digo, es que yo esté donde esté, priorizo, por encima del qué dirán o de lo que están opinando de mí, priorizo esa conexión con mi hijo. Entonces yo, este tip me lo dio una compañera que se llama María Soto, soy muy fan de ella, y me decía, esto es como, o sea, la emoción que estás sintiendo, esa rabia que estás sintiendo, es como si estuviera vomitando. Tú no cortarías el vómito, no le pondrías la mano en la boca para cortarle, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es acompañar desde la calma y además desde una compasión y un cariño y un te entiendo, y entiendo que tu cerebro es inmaduro, y entiendo, o sea, esto no se lo digo, esto se lo digo a los padres para que nos entendamos, ¿no? Tengo que entender que no está haciendo, que no está teniendo una explosión emocional para fastidiarme. Él cree que tiene una necesidad, imagínate que es por un capricho, ¿no? Es que el capricho, él no diferencia lo que es un capricho de una necesidad. Él necesita ahora mismo esa chuche. Bueno, yo como madre tengo que poner el límite. Entonces, pues lo único que queda es, pues chico, te entiendo y la respuesta es no. Y si llora y si tiene rabita, está en su pleno derecho de tenerlo hasta que poco a poco vaya entrenándose para responder de otra manera a esa emoción. Con lo cual, mi función inicialmente en las primeras rabietas, entiéndeme, en las rabietas que tenga, que son desbordantes, que luego habría que diferenciar rabieta de cerebro superior de inferior, pero bueno, vamos a ponernos en la típica rabieta de cerebro inferior de no tengo control sobre lo que estoy haciendo y lo que estoy llorando y lo que estoy exteriorizando, pues es acompañar desde la calma. Yo siempre digo, y de hecho hice un vídeo que me costó mucho publicarlo, y es un reel sobre cómo acompañar la rabieta, y supongo que te referías un poco a ese vídeo. Y fíjate que inicialmente lo grabé para que lo viera marido, porque mi hija pequeña nunca había tenido una rabieta, siempre las ha tenido muy heavy el mediano, pero la pequeña nunca. Y fue un día que estuve ya, y llevamos 10 minutos, y digo, se lo voy a enseñar al marido para que vea la rabieta, porque no me va a creer. Y de ese vídeo, cuando luego lo vi, dije, joder, se ve muy bien lo que es acompañar una rabieta. Entonces, bueno, pues tuve ahí un dilema, lo hablé con marido. Y finalmente, bueno, pues decidí publicarlo. Y es verdad que muchas madres me han agradecido porque dicen, ahora ya entiendo lo que es acompañar, ¿no? No solamente es que me ponga a su altura, es que estoy ahí emocionalmente disponible para ti. Que si necesitas un abrazo, te lo doy. Que si me vas a pegar, evidentemente me protejo, pero sé que no me estás pegando porque me quieres hacer daño. Sé que es una respuesta tuya de supervivencia pura y dura. Y claro, cuando tú modificas la interpretación de lo que está ocurriendo, automáticamente tu emoción pasa de, oye, me estás tocando las narices, de esa ira que tú te contagias de su emoción por las neuronas espejo también, que hacen su función. Y yo siempre digo, igual que la neurona de espejo se me contagia la de mi hijo, joder, yo que soy la persona madura, yo soy la que me estoy entrenando para saber cómo abordar esta emoción, voy a ser la calma que a él le falta en este momento. Claro, esto tú se lo dices a una madre y a un padre y te dicen, suena muy bonito, venga, lo voy a intentar. Y no pueden con su vida, porque claro, esto implica, pues ya te digo, un entrenamiento, implica una práctica, un ensayo-error, el primer día igual no aguantas, pues vete un momentito y bebe un poco de agua, alma de cántaro, y le dejo ahí, entonces le estoy ignorando. No, no le estás ignorando, le estás diciendo, cariño, mamá necesita un vaso de agua, y te vas, te bebes un vasito de agua. O sea, yo no diría que la rabieta se hace así o hay que actuar así o asá y tocar al niño, es sencillamente, depende del niño. Hay un niño que tú le ofreces los brazos y va a querer el abrazo para calmarse, pero es que hay otro que no lo va a querer y se va a dar golpetazos contra el suelo como hacía mi mediano, que era, de verdad, era muy angustioso, porque se daba con mucha violencia, ¿no? Entonces, lo máximo que puedes hacer es poner un cojín debajo, ¿no? En el mejor de los casos, decir, bueno, pues mira, por lo menos amortigua, ¿sabes? Pero sí, yo siempre digo, si forma parte del desarrollo, tenemos que asumirlo como algo normal y, por lo tanto, nuestra función tiene que ser esa, intentar ser la calma que a ellos les falta. Claro, para eso nosotros también nos tenemos que trabajar, evidentemente.
Bueno, es que al final, lo primero que tenemos que entender es que una rabieta es una respuesta a un problema real para la persona que está sufriendo la rabieta. ¿Vale? Entonces, puede ser que tú no lo entiendas. Puede ser bueno, probablemente no lo entiendas, ¿no? En tu mente de adulta, esta rabieta, tú no la entiendas. Pero para ese niño o para esa niña, es un problema real. Entonces, le acompañamos, como bien dice Isabel, le acompañamos en su liberación emocional, porque al final lo que está haciendo es una liberación emocional, y más tarde podemos intentar hacerle entender pues que ahora no era el momento, que no se puede, que... Pero primero, no cortarle, no decirle esto está mal, porque no está mal. Es decir, en su mente tiene una razón. Lo que pasa es que entenderlo desde nuestra mente adulta hay veces que es muy complicado, ¿no? Pero al final una rabieta es una respuesta a un problema que para ellos es completamente real, que no se están inventando, que les está doliendo de alguna manera.
Claro. Algo que me ha parecido muy curioso cuando ha empezado hablando sobre ello Isabel, que comentabas al principio, comentabas que cuando tu hijo coge una rabieta es una relación que tienes entre tú y él y que lo demás no importa. Entonces, claro, el ejemplo que has puesto desde tu punto de vista personal ha sido, entiendo, en casa. Si esto, por ejemplo, te ocurre cuando estás comiendo con amigos en un restaurante o cuando estás en un lugar con más gente alrededor, ¿lo gestionarías igual?
Yo a veces he decidido salir de la escena, ¿vale? Y te lo digo, me puede pasar fuera de casa o me puede pasar en casa con gente, ¿no? Pues vienen claro. Los abuelos, o vienen los primos, o viene tal, entonces... todo el mundo quiere cortar ese momento de rabia, ¿no? O de esa explosión emocional. Entonces, bueno, pues mi labor, o lo que a mí me viene bien en ese momento y que me da más calma, es coger a mi hijo, coger a mi hija y retirarme un poco. Evidentemente, si estás en una biblioteca o estás en un sitio donde las circunstancias, evidentemente, son muy distintas, porque, claro, puedes incluso molestar a los demás. Entonces, evidentemente, también tienes que valorar un poco, por eso no hay una norma exacta. Es, imagínate... Claro. En el súper, bueno, pues yo en el súper me sentaba a su lado y ahí esperando, ¿no? De cuclillas a su altura, y si quiere un abrazo bien y si no, y si veo que la cosa, pues, hombre, estamos ahí incordiando, molestando, evidentemente cojo a mi hijo, cojo a mi hija y nos vamos. Pero para mí la prioridad es la necesidad de mi hijo. Es decir, quiero decir que está muy por encima de lo que puedan opinar otros padres y otras madres. Y me ha pasado hasta en el colegio, ¿no? En el colegio de mis hijos, pues llegar y que le pase en mitad, pues chico, pues ahí esperas tranquilamente y ya está. En casa, pues a veces hay gente, pues les cojo y le llevo a la habitación, que la primera vez que lo hice, anécdota, mi madre dijo, no la pegues, digo, no lo voy a pegar, digo, la llevo a la habitación, digo, mamá, porfi, que tengo que conectar con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, al principio es un poco raro, porque ve que te coges a la niña, que está en mitad de explosión, la metes en la habitación, digo, es que necesito calma, ¿no? Y a veces tú puedes hacer ese trabajo de aislarte, aunque haya gente alrededor, pero hay otras veces que necesitas ese cambio de espacio, ¿no? Y que no tiene que ser tampoco irte a no sé dónde, quiero decir, que puede ser en un sitio sencillamente a un ladito y esperar y conectar, y bueno, pues eso es básicamente como lo enfoco yo, y como veo que muchas madres y padres que me lo comentan y me dicen, oye, mira, pues me ha dado tranquilidad o me ha ayudado a evitar un conflicto quizás con algún miembro de la familia que estaba por ahí, pues genial, o sea, fantástico, o sea, al final es lo que a ti te dé un poco más de paz dentro de que no es agradable. Esto es como cuando te llora el bebé lactante en el coche, en la carretera de La Coruña, y no tienes cómo parar, y tú lo estás oyendo llorar y estás sudando, porque evidentemente tú reaccionas con ese instinto de protección de tu cría, y entonces lo pasas mal. Bueno, pues a veces es un poco el conocernos y decir, venga, un poquito de mente fría en un momento tan, tan, tan delicado, pues claro, también es eso. Es, en la medida en la que tú veas que es algo normal, yo creo que ahí la interpretación es distinta. ¿Qué ocurre también? El tema de las expectativas que hablábamos antes, que nos pasa con todo, como bien decía Laura, hay determinadas cosas que nos perjudican, por ejemplo, ¿no? Hemos visto todos Hermano Mayor, ese programa donde vemos cómo terminan los adolescentes, que son tremendos, ¿no? Pobrecitos míos, que hay mucho niño herido en ellos, ¿no? Pero bueno, desde fuera es como, joder, no quiero que el niño salga así, o no quiero... En el momento en el que el niño me monte esto, entonces se va a salir con la suya. Creemos que constantemente que el niño lo que está haciendo no es una necesidad, como ha dicho Laura, que realmente es preocupante para él. Para ti es una tontería, pero para él es un mundo. Entonces, claro, en ese momento tú tienes que intentar modificar esa interpretación y decir, vamos a ver, que no es que se me vaya a salir mal, es que esto es normal, es que el niño está actuando como tiene que actuar. Y yo, en este caso, tengo que ser un poco esa regulación emocional que él no tiene, pero porque todavía no la ha adquirido. y además, madurativamente hablando, su cerebro ni siquiera está preparado. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, me lo tomo con un poquito más de calma. Sudar, vas a sudar. A mí me suda hasta el bigote. Pero bueno, lo tomas de otra manera, con más calma.
Claro. Hablando un poquito sobre el qué dirán otras personas, que Isabel lo comentaba, me gustaría saber, Laura, desde tu punto de vista profesional, cuando una persona critica, ya sea familiar o cualquier otra persona, el tipo de educación que le estás dando a tus hijos, ¿cómo puedes hacer para que, por decirlo de alguna manera, no se metan en ello?
Bueno, vamos a hablar de esto en concreto, pero esto lo podemos extrapolar en todos los temas. Es decir, vivimos claro. en una sociedad que, la gente está acostumbrada a decir su opinión sin que nadie se la haya pedido. ¿Vale? Es decir, yo me siento en el derecho de decir ahora mismo cualquier opinión, pero no te ofendas. Esto, no te ofendas, te podría decir lo que pienso, pero no te ofendas. Bueno, a ver, tú dime lo que piensas, que ya lo has decidido tú solo, y yo ya veré si me ofendo o no, ¿no? Pero, entonces, como vivimos en una sociedad así, con el tema de la educación, creo que el problema es un poquito más grande porque hay muchos padres y muchas madres, ¿no? Pues mi madre ha sido madre, evidentemente, y tendrá su visión de cómo yo eduqué a mis hijos. Ahí lo que tienes que poner es un límite. Es un, tú lo has hecho de tu manera, a tu manera, como has podido, ni bien ni mal, como has podido, como has querido hacerlo, y ahora yo tengo la decisión sobre mis hijos y mis hijas a educarlos de una manera o de otra. Puedes estar más de acuerdo o puedes estar más en desacuerdo, pero está claro que no le estás haciendo un daño a tus hijos por educarlos de una manera o de otra. Lo puedes hacer de una manera que les ayude a desarrollarse como personas más efectivamente, más preparadas para el mundo real. Tú puedes tener tu opinión, pero los hijos son míos, es una realidad. Entonces, un poco de límite, decir, bueno, sí, puedes tener tu opinión, yo la puedo entender o no la puedo entender, me puede molestar o no me puedo molestar, esto es ya decisión mía, pero también es decisión mía la manera en la que yo educo a mis hijos. Y tampoco tienes que dar demasiadas explicaciones. Es decir, no tienes que estar justificando, pues yo estoy en el Mercadona y mi hijo tiene una rabieta porque quiere una chuche y yo tengo que darle explicaciones a alguien de por qué yo me agacho, le abrazo. Es que en estos temas se confunde eres demasiado permisiva. No es una manera de permitir. Sí, es una manera de permitir que esa persona se exprese, porque tiene su derecho a hacerlo. Entonces, ante esas críticas que son muy habituales, yo creo que Isabel se las habrá encontrado a montones, poner un límite y decir, no, bueno, a ver, aquí cada uno lo hace como puede o como quiere, ¿no? Y yo lo voy a hacer de esta manera. Y tampoco eso, no dar demasiadas explicaciones porque tú no tienes que justificar cómo educas a tus hijos. Pero más que nada, que quien pasa 24 horas con ellos eres tú, no yo. O sea, entonces, poner límites, como en casi todo. en casi todas las dificultades que nos vamos encontrando con la vida, uno de los recursos más habituales es poner un límite ahí, una barrerilla, y sigue.
Pues sí, oye. Bueno, creo que realmente el tema de la maternidad nos daría para toda la tarde, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, antes de terminar, no quiero terminar el directo sin preguntarte, Isabel, a día de hoy y con toda la experiencia que tienes como madre y la que seguro que tendrás porque te queda mucho aún, ¿cómo te encuentras en tu salud mental por todo lo que ha comportado en ti la maternidad?
Ojo, para mí, de verdad, o sea, en algún momento que yo he dicho, ojo, estoy tocada, pues me pasó con el tercer embarazo, o sea, el tercer posparto, yo tuve tristeza posparto, que yo, si me conoces un poco, yo soy, por lo general, soy una persona alegre, ¿no? Yo puedo aceptar en un momento dado, pues, estar más triste, pero era como que no tenía ningún sentido esa tristeza, ¿no? Entonces, ya te he dicho, como soy muy curiosa, me puse a investigar y descubrí, ¿no? Como dicen, el blue... Ay, no sé cómo se llama. ¿Baby Blue se llama? Creo. No sé, hay un nombre ahí, como todo se etiqueta. Bueno, pues hablaban de la tristeza posparto, que era diferente a la depresión posparto. Porque yo realmente no lo sabía, no sabía si se trataba de una depresión postparto, evidentemente tenía que acudir a un profesional, ¿no? Pero en esa labor de investigación dije, jo, pues es que yo creo que lo que tengo es tristeza postparto, efectivamente en un par de semanas o menos como que se me pasó. Salvo esos momentos o en otros momentos donde yo he dudado de, jo, estaré siendo muy egoísta antes de conocer la educación positiva, yo siempre he sido una persona que he seguido cuidándome. O sea, no me he dejado en último lugar, como puede pasar, y además es que es normal que ocurra, ¿no? Llegan tus niños, se convierten en tu universo, pero yo, debe ser también por, bueno, soy la tercera de tres hermanos, yo he sido un poco como, bueno, pues no, que no he tenido yo mucha, ¿no? He sido un poco como alma libre y tal, y yo que gracias a esa personalidad que yo tengo, pues yo he seguido priorizando el tener momento para mí, el cuidarme, el delegar, ¿no? Luego marido, pues... Entonces, claro, mi circunstancia quizás es un poco distinta al de la mayoría. No me he visto, o sea, yo me he visto con temas de emocionales de ir al psicólogo, me ha pasado antes de ser madre. O sea, la maternidad para mí ha sido un descubrimiento de mí misma, pero para bien. O sea, me he visto, ya te digo, ¿no? Decir, jo, encontré la educación positiva y me dijeron que me tenía que cuidar. Y yo, ay, ya qué bien. O sea, fue como, yo me seguía cuidando, pero pensaba que era egoísta. Entonces, con esto fue como, ah, guay, o sea, lo voy a seguir haciendo, pero ahora ya con la tranquilidad de decir, mira, no soy egoísta por cuidarme, ¿no? Entonces, por eso te digo que a mí la educación positiva como que me resonó mucho con lo que yo ya más o menos iba haciendo de una manera un poco natural. Pero lo más que me ha cambiado, y yo creo que también influye mucho también en el tema de la salud emocional, ha sido que tener hijos, cada hijo ha supuesto para mí un cambio muy brutal en mí, una necesidad de ir a más, de aprender, de hacer... O sea, yo recién nacida mi hija, bueno, a los 6 meses, me apunté a un máster, que esto te digo yo que es un tema de desarrollo profesional. En el segundo, no, me quiero hacer un curso de no sé qué. En la tercera ya me volví loca del todo y emprendí este proyecto, ¿no? De una madre molona, de tal. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que me ha supuesto un empuje, como una especie de motor para seguir avanzando, ¿no? No quedarme atascada en, ya está, ya soy madre, ya está, mi mundo... Porque además les dejas en los niños una responsabilidad que no tienen. Es decir, ellos no han venido a cubrir algo que a mí me faltaba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo que decimos es, claro, ahí ya llega el problema emocional y de salud mental, que es, yo tenía pensado que, claro, ser madre y hacer todo por mis hijos y tal, ya esto me iba a dar como una plenitud, y claro, me estoy dejando tan en último lugar y no estoy resolviendo cosas que yo llevo dentro, que ahí te pueden dar un problema muy gordo, y lo vemos y seguro que lo veis vosotras muchísimo, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo que no ha supuesto más allá que un reto personal de seguir avanzando, un motor más bien, más que un reto, un motor. Un motor para ir teniendo más sueños y para ser ejemplo de mis hijos en cuanto a yo me respeto a mí misma, os respeto a vosotros, pero tenéis que ver una madre que se respeta, que se quiere, que se habla bien, que se cuida. O sea, yo creo que esa es una base fundamental.
Bueno, al final nos das un ejemplo absolutamente positivo de lo que te ha comportado ser madre y me parece genial, la verdad. Porque para muchas personas que quizá duden o tengan un poquito de miedo o inseguridades, estoy segura que les va a venir muy bien. Laura, antes de terminar, no me quiero ir. Algunos consejos que después de esta conversación o algunas recomendaciones, ya sabemos que cada caso es un mundo, que quieras dar como profesional para mí y que quizá nos estén viendo.
Mira, dar consejos o recomendaciones a madres y padres es muy complejo. ¿Vale? Principalmente por eso, porque cada persona tiene su circunstancia. Lo que yo sí que recalcaría, sobre todo para madres, esto creo que es un problema social que tenemos, de que por el simple hecho de ser mujer, parece ser que ya necesites, o sea, o tengas que ser madre. Entonces, esto no es así. Cada uno tiene su circunstancia. Isabel ha encontrado en la maternidad algo muy positivo que le ha hecho desarrollarse personalmente, profesionalmente, académicamente, y es fantástico, pero no todo el mundo tiene que tener las mismas expectativas ni tener las mismas inquietudes que tiene Isabel, ¿no? Porque no somos ella. Es decir, no todas tenemos por qué querer ser madre. También hay un punto te repito, que es muy social, ¿eh? Bueno, eres mujer, tienes que ser madre, no consideramos el hecho de que a lo mejor hay algunas mujeres que no pueden ser madre, cosa que esto también crea una herida cuando preguntas sin tener asertividad, sin tener demasiada empatía, pero sobre todo las personas que deciden ser madres, las mujeres que deciden ser madres, que nunca se olviden que antes de ser madres son mujeres, son personas que no tienen que renunciar a su autocuidado, a su autoestima, a trabajar en ellas, a vivir para ellas y para sus hijos, pero sin olvidarse de ellas. Porque vivimos vivimos la maternidad donde nos han enseñado que la maternidad tiene que ser un sacrificio, sobre todo para la mujer. Y esto no es así, no tiene por qué ser así, porque entonces nos deja, te iba a decir, en un segundo plano, pero no, nos deja en el último plano. Y esto no es sano ni para la madre, ni para el padre, ni para los progenitores en general, ni para los hijos. Porque yo siempre, hay madres que siempre les pregunto, ¿qué pasará el día que tus hijos se vayan de casa? Si tú solo has sido madre durante este tiempo, ¿qué pasará el día que tú no tengas esa responsabilidad sobre tus hijos? Esa responsabilidad que tú te has creado. Pues que no tendrás nada. Porque te has dedicado durante todos estos años a ser madre y te has dejado por completo como persona. Y entonces tendrás otro problema. Gordo, además, porque gestionar esto es muy complejo. Entonces, consejos para, pues eso, ser buena madre, ser buen padre, cada uno tiene su circunstancia, cada uno lo hace como puede, de alguna manera, tenemos herramientas para aprender, para ver diferentes métodos, pero sobre todo que ser madre o ser padre no te invalida de ser persona, de ser mujer, de vivir por ti, con tus hijos, pero por ti.
Pues sí, pues Laura, te doy las gracias como siempre por todas estas reflexiones que nos das, porque creo que nos recuerdan un poquito sobre todo la importancia de nosotros mismos, que además es que Isabel ya nos lo ha recordado también, incluyendo su experiencia como madre, que tanto una como la otra nos habéis proporcionado este recordatorio de que tenemos que querernos a nosotras mismas por delante de todo. Os doy las gracias por haber participado en el directo de hoy y espero que terminéis de pasar un feliz día.
Gracias. Gracias a ti, Irene, siempre es un placer. Y gracias, Isabel, y encantada.
Ya vosotras, he estado muy a gusto, muy cómoda, me ha encantado, de verdad. Y gracias a toda la gente que está conectada también.
Sí, un placer. Un montón.
Y tanto. Hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.